Hoy día 28 de marzo del 2023, ya voy a dar la segunda parte de la respuesta, análisis que estoy haciendo y refutando pues los argumentos que una señora llamada Betty la paposa, como la llamo, la paposa mentirosa, un debate que tuvo con un evangélico llamado Javier hace aproximadamente un año, sobre el tema de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Entonces, la paposa, pues por ejemplo, ayer estuvimos viéndolo en la primera parte, dice Betty, la paposa mentirosa, que este emperador malvado que se llamaba Nerón, pues quien persiguió y quemó vivos era a los católicos, dice ella. Ahí pueden escucharlo, dice que a los católicos, pues eso era mentira, porque ellos no se llamaban católicos, ellos no eran católicos, no se llamaban católicos los cristianos del primer siglo, pues no se llamaban católicos. En el Nuevo Testamento el nombre que se le da es el de santos, pero no católicos. Por lo tanto, eso que ha dicho la paposa mentirosa de que el emperador Nerón asesinó a miles y miles de católicos, pues es una burda mentira, es falso. A quien asesinó es a miles y miles de santos, pero no católicos. No se puede ser santo y se puede ser católico al mismo tiempo, es totalmente imposible. Son incompatibles absolutamente. No se puede ser santo y católico al mismo tiempo. Nerón, a quien persiguió y asesinó, fue a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos del siglo I, de la época apostólica. Como expliqué ayer en la primera parte, pues en el año 64 después de Cristo, Nerón, influenciado por su esposa judía, que era una malvada judía, una ramera realmente llamada Popea, pues convenció a Nerón para que persiguiera a los cristianos, para que los exterminara. Y ahí comenzó la primera gran persecución imperial de Roma contra los cristianos. Y a quien torturó y asesinó fue a los santos, no a los católicos, ya que ellos no se llamaban católicos. Ya le dije a la paposa esta que yo la regalo 30.000 euros. La regalo 30.000 euros si me da usted un solo versículo del Nuevo Testamento donde a los verdaderos cristianos se les llame católicos. Si usted me encuentra ese versículo, le regalo 30.000 euros. Vamos a seguir escuchando hasta paposa mentirosa.
Ahora, otro argumento de ellos es el siguiente. La copa de vino que tiene la Iglesia Católica. Y leen Apocalipsis 17:2, que dice, con ella pecaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra. Se emborracharon con el vino de su idolatría.
Fíjese lo que acaba de decir la paposa. Esta paposa mentirosa. La copa de vino que tiene la Iglesia Católica. Su propia conciencia la acaba de traicionar. Ella misma acaba de reconocer que esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis, que tiene una copa de oro en su mano llena de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación, es la copa de la Iglesia Católica. Ella misma lo acaba de decir. Ahí lo acaban de escuchar. Acaba de reconocer que esa copa es la que tiene la Iglesia Católica, es decir, la gran ramera. Y acaba de reconocer que la gran ramera mencionada en ese pasaje del Apocalipsis es la Iglesia Católica. Y lo acaba de decir esta pobre criatura descerebrada, lo acaba de decir ella misma. Seguimos.
Fija, ¿quién es el que tiene vino en su copa? ¿Y quién es idólatra? Pues los católicos. Pero fíjate.
Efectivamente, esos son idólatras, los católicos, ustedes, los católicos, los falsos cristianos católicos, por supuesto que son idólatras, porque dan culto a las imágenes, algo que prohíbe Dios terminantemente en la Biblia, dar culto a las imágenes, honrar a las imágenes, darlas culto, que eso es lo que prohíbe Dios precisamente en la Biblia. Mire, vamos a comprobarlo si nos vamos al libro del Éxodo, capítulo 20, mire lo que dice la Santa Ley de Dios. Voy a leer a partir del verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ni las honrarás. No te postrarás, no te inclinarás ante las imágenes, ni las honrarás. Los católicos a lo largo de la historia se inclinan y honran a las imágenes, dan culto a las imágenes, por supuesto que sí, llevan un montón de siglos haciéndolo. Se inclinan ante las imágenes de culto y las dan honra. Y eso es precisamente lo que Dios prohíbe aquí en el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dar honra al culto a las imágenes es precisamente lo que hacen los católicos. Pura y repugnante idolatría. Y ya no digamos con la idolatría que hacen contra el falso, con el falso Cristo galleta, al cual llaman la hostia. En sus blasfemas misas, en esta ceremonia repugnante y satánica del sacrificio de la misa, se postran de rodillas ante una galleta de harina, como si fuera el mismísimo Dios, dando culto a esa galleta, diciendo que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. La dan culto de adoración, esto lo dicen los propios católicos, que a esa galleta, que llaman hostia, la dan adoración. La adoración a la hostia. Puro y repugnante acto de idolatría. Por supuesto que su iglesia, Paposavetti, es una iglesia idólatra, además de ser diabólica, asesina, hechicera, es una iglesia idólatra que practica desde hace muchos siglos la maldita y satánica idolatría, como es el dar culto a las imágenes, postrándose ante ellas para honrarlas, y el dar adoración, acto de adoración absolutamente idolátrica, ante una galleta de harina a la cual ustedes llaman Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Dicen que es el mismísimo Jesucristo, en forma de galleta, ante el cual se arrodillan para darle adoración. Puro y repugnante acto de idolatría. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta hija del diablo.
Ahí está, ahí te va. Pero fíjate bien que Jesucristo mismo mandó convertir el vino en su sangre. ¿Cuánto me queda, mijo?
Que Jesucristo mandó convertir el vino en su sangre. ¿Pero qué dice usted, mamarracha? Jesús lo que tomó en la última cena es vino, no tomó sangre, y partió el pan con sus discípulos en la última cena diciendo: esto es mi cuerpo, es decir, esto representa mi cuerpo. No era literalmente el cuerpo de Cristo. Ese pan que comieron en la última cena no era literalmente la carne de Cristo, tarada. Representaba el cuerpo de Cristo que iba a ser partido, que iba a ser muerto, es que había entregado por ellos. Eso es lo que significaba el pan y el vino, pero no ordenó por ninguna parte jamás Jesús que el vino lo convirtieran en sangre. El vino sigue siendo vino. En cualquier misa de su religión satánica, en cualquier ceremonia de la misa, cuando el cura consagra la copa de vino, levanta el vino y consagra el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. No hay ninguna transustanciación, no hay ninguna transformación ni del pan ni del vino, mamarracha. El pan sigue sabiendo a pan, sigue siendo pan. No ha habido absolutamente ninguna transformación. Y el vino sigue siendo vino, sabe a vino, y si lo toma en exceso, pues se emborracha. Sigue siendo vino. No existe absolutamente ninguna transformación, ninguna transustanciación del pan y del vino en esas blasfemas ceremonias a las cuales llaman la misa. No existe ninguna transubstanciación. Esa es una de las mayores doctrinas de demonios, de una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Repito, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. ¿Qué es lo que enseñan ustedes? Que no, que esa galleta de harina, la hostia, se convierte literalmente en Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, se lo comen por la boca y después se convierte en mierda, en excremento, va a parar a la letrina. Porque lo dijo Jesús, todo lo que entra por la boca, es decir, todo lo que se come por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina. Por lo tanto, según ustedes, Jesucristo se convierte en mierda, se convierte en excremento. Esto es lo que enseña esta religión satánica, que es la Iglesia Católica. la iglesia del diablo en la tierra. Enseñan que Jesucristo se convierte en mierda, en excremento. Esa es la abominable y repugnante enseñanza de esta religión perversa, pervertida, hechicera, idolátrica, que es la Iglesia Católica Romana. Que Jesucristo realmente es una mierda, que él se convierte en mierda cuando se come por la boca, porque va a parar a la letrina. Es una galleta de harina, es harina, sigue siendo pan. Sigue siendo pan, la hostia consagrada, como dicen ustedes. Sigue siendo pan, idiota. No hay ninguna transformación. No se convierte en carne literal, ni el vino tampoco se convierte en sangre literal. Sigue siendo pan y sigue siendo vino. Y ese pan se lo comen por la boca, de la boca va a parar al vientre porque es un alimento, es pan, y del vientre va a parar a la letrina, al retrete. Es decir, se convierte en mierda. Esa es la abominable enseñanza de esta religión repugnante y diabólica, absolutamente hechicera, enseñar que Jesucristo, cuando se lo comen por la boca, se convierte en mierda cuando sale por el trasero hacia el retrete, hacia la letrina. Que Cristo se convierte en excremento. Esa es la herejía, la espantosa blasfemia y doctrina de demonios enseñada por esta iglesia hechicera, satánica, repugnante, asesina, que es la Iglesia Católica Romana. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta paposa.
Ok. Mira, por ejemplo, en Lucas 22, 17 dice ahí, Jesús tomando una copa dio gracias y dijo, tomen esto y repártenlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios.
Lo ve, idiota. Dice el fruto de la vid, no dice de la sangre, no es sangre, no se convierte en sangre ese vino, tarada mental, ese vino, no se transforma, no hay ninguna transustanciación. Jesús lo llamó el fruto de la vid, ¿lo entiende Mongola? A ver, mongolita, ¿qué es el fruto de la vid? ¿El fruto de la vid es la sangre? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no es sangre literal? ¿El fruto de la vid qué es? ¿Qué es el fruto de la vid? El zumo de uva. Ese es el fruto de la vid. Eso es lo que tomaron los apóstoles ahí en la última cena. El fruto de la vid, lo dice literalmente el propio Jesús, el texto que usted acaba de leer, con lo cual, pues usted misma se ha suicidado, se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha suicidado. Se ha pegado el tiro, o sea, porque ahí lo dice. El fruto de la vid. Y el fruto de la vid no es literalmente sangre, es sencillamente el zumo de la vid. Es el fruto de la vid, es el jugo de la vid, de las uvas. Eso es lo que bebieron, eso es lo que tomaron ahí en la última cena. Lo dice el mismísimo Jesús, como usted lo acaba de leer. Seguimos.
Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por todos ustedes. Hagan esto en memoria mía y te voy a mostrar las dos copas.
Lo ve, mamarracha, dice Jesús, hagan esto en memoria mía, en recuerdo mío. Es un recuerdo, es una memoria, en recuerdo suyo, de su muerte, de su sacrificio. Eso es la ceremonia de la cena del Señor. Se hace en memoria suya, en recuerdo suyo. No es una repetición del sacrificio de Cristo, como enseñan ustedes en su teología satánica y falsa, que dicen, por eso lo llaman el sacrificio de la misa, porque dicen que es una repetición del sacrificio de Cristo, y eso es absolutamente satánico y blasfemo. No, simplemente es una ceremonia en memoria suya, en memoria de Cristo, como usted acaba de decir. Es un recuerdo de Jesús, es una ceremonia que se hace en memoria suya, en recuerdo suyo simplemente. No se repite por ninguna parte el sacrificio de Cristo en el madero, porque el sacrificio de Jesús fue absolutamente único, fue único e irrepetible, como dice bien clarito la epístola a los hebreos. Es único e irrepetible, ya no hay más sacrificio por los pecados. Fue una sola vez para siempre y por lo tanto dicho sacrificio ya no se puede repetir. Y eso ustedes en sus ceremonias blasfemas y satánicas de la misa, pues hacen todo lo contrario, repiten una y otra vez el sacrificio de Cristo. Cuando resulta que la Biblia dice bien claro que es un sacrificio único e irrepetible y simplemente se come del pan y se bebe de la copa de vino en memoria de Cristo, papá, mamarracho, usted lo acaba de decir, en memoria suya, en recuerdo suyo, que es lo mismo, en recuerdo de y en memoria de es exactamente lo mismo. Así de simple, se bebe de la copa de vino en memoria, en recuerdo del sacrificio que Jesús hizo por sus discípulos, por sus ovejas. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta pobrecita descerebrada, de esta mentirosa idólatra paposa llamada Betty.
La copa de los demonios y la copa de Cristo, que es lo que hacemos nosotros en la Iglesia Católica. Ahí va.
Ustedes lo que hacen en la Iglesia Católica es todo lo contrario, hacen una ceremonia satánica y blasfema que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. Esto lo explico en la... En los comentarios del vídeo de abajo, ahí les he puesto un libro mío que escribí hace años sobre el sacrificio de la misa, la ceremonia satánica del llamado sacrificio de la misa, esta Eucaristía, pues ahí hago una exposición y una refutación absoluta de esta ceremonia satánica que hacen los católicos, que repito, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. La verdadera cena del Señor sencillamente es para recordar a Cristo en memoria suya, donde se come del pan y se bebe de la copa. Y no tiene que ver nada con el llamado sacrificio de la misa, donde ustedes, la jerarquía de su iglesia satánica, de la gran ramera, pues pretenden sacrificar de nuevo a Cristo, diciendo que esa galleta pues se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, cuando eso es absolutamente falso, es totalmente mentira. Es una estupidez inventada por los hijos del diablo, ya que después de la consagración, de la llamada consagración, el pan sigue siendo pan, sigue sabiendo a pan, y el vino sigue siendo vino y sigue sabiendo a vino. No ha habido absolutamente ningún cambio de sustancia. No existe tal cosa como esa mamarrachada de la transustanciación. Los elementos siguen siendo pan y siguen siendo vino. O sea, no hay ningún cambio de sustancia. Esa galleta de harina de ninguna manera es el Señor Jesucristo. Además, ya nos previno Jesús contra este engaño. Ya lo dijo. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos cristos que engañarán a muchos. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Y eso es precisamente lo que hace su iglesia satánica, la iglesia católica. Dicen que ahí está Cristo metido en una cajita, a la cual llaman el sagrario, dicen que ahí está metido Jesucristo. Y cuando pasan delante de ese sagrario, ustedes se postran de rodillas para adorar a esa galleta de harina que dicen ustedes que es Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Ya nos previno bien clarito Jesús contra ese engaño satánico. Si os dicen que ahí está el Cristo, como dicen ustedes, no les creáis, son falsos cristos. Ustedes adoran a un falso Cristo galleta, al cual llaman la hostia. Eso es un falso Cristo, un puro acto de idolatría repugnante y satánica que ustedes practican en su religión del diablo. Arrepiéntase de esa maldita y repugnante idolatría, de esa enseñanza satánica, de esa doctrina de demonios, de esa blasfema ceremonia que practican ustedes, que es el llamado sacrificio de la misa, y que, como ya he dicho, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. Y esto lo demuestro y lo explico bien clarito en ese libro que escribí, que se encuentra ahí el enlace en la descripción de este vídeo. Seguimos.
El demonio tiene un cáliz y la iglesia de Cristo tiene también un cáliz. Fíjate bien, te voy a leer Primera de Corintios 10:21. Dice, no pueden beber al mismo tiempo de la copa de los demonios y de la copa del Señor. Versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿verdad? Es para santificarnos. Uy, entonces, ahí están las dos copias, ahí están las dos copas, la copa del Señor y la copa...
El cáliz que esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis tiene en su mano, un cáliz que está repleto de sus idolatrías, de sus abominaciones, vamos a leer el versículo, se refiere sencillamente a esa ceremonia blasfema y satánica que estos hijos del diablo llaman el sacrificio de la misa. Se refiere a las hechicerías, a las idolatrías practicadas por esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Eso está representado por el cáliz que esa gran ramera tiene en su mano, repleto, está lleno de todas esas abominaciones. Voy a leer el versículo porque es impresionante. Apocalipsis 17, verso 4, dice, y la mujer, es decir, esta gran ramera, estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Es decir, es una iglesia que a lo largo de la historia está rodeada de lujos. Y tenía en la mano un cáliz, es decir, una copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Mire lo que dice. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué significa eso? Pues que ese cáliz estaba repleto de inmundicia, de idolatrías, de abominaciones que Dios condena en la Biblia, de pura idolatría. De la inmundicia de su fornicación. La fornicación se refiere a fornicación espiritual, que es la idolatría. La fornicación en la Biblia, cuando habla aquí de este tipo de fornicación, se refiere a idolatría, que es precisamente lo que practica la Iglesia Católica. La idolatría hacia las imágenes, dando culto a las imágenes, postrándose ante ellas de rodillas para dar la reverencia, un puro acto de idolatría. Postrarse ante una galleta de harina para adorarla, como si fuera el Dios mismo. Como hacen con las hostias, que se postran ante ella, ante ese falso Cristo galleta, para darla culto, para adorarla. Por eso es que ese cáliz está lleno de inmundicia de su fornicación. Está repleto de idolatrías. Esto gráficamente pues refleja perfectamente lo que es la Iglesia Católica Romana, esta gran ramera, la cual tiene ese cáliz que representa la abominable ceremonia de la misa, del sacrificio de la misa, repleto de idolatrías, de la inmundicia de su fornicación, lleno de abominaciones, cosas que Dios abomina, que son repugnantes para Dios, como decir que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, que esa es la enseñanza oficial de esta iglesia satánica que es la Iglesia Católica. Vaya usted a cualquier libro, al Catecismo Católico, y verán que eso es lo que se enseñan, que esa galleta de harina, la hostia, es el mismísimo Señor Jesucristo, es el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Enseñanza oficial de esta iglesia del diablo en la tierra. Seguimos.
Le quedan 50 segundos.
Gracias, mijo. Otro argumento también es que está vestida de púrpura y escarlata. Jesucristo mismo mandó en Éxodo 28:4-8 vestir a los sacerdotes levitas de púrpura y escarlata. Pero, por ejemplo, los colores que ustedes dan es este. Mira, ese dan ustedes. Pero resulta, ¿verdad?, que ustedes no dan este. ¿Verdad que no? Cuando el blanco es el que prevalece en la iglesia de...
Atención. Atención, dice que el blanco es el que prevalece, es el color más importante dentro de la Iglesia Católica. Recuerden eso lo que está diciendo la paposa Betty. El color blanco. Luego se van a llevar una sorpresa por lo que voy a leer en el Apocalipsis. Sigamos.
Esos ustedes nunca los dan. Dice Pablo que a Cristo se le da la gloria en la Iglesia. Efesios 5:20.
Dice que Dios ordenó también al pueblo de Israel que se vistieran de púrpura y escarlata, y que por lo tanto el vestirse de púrpura y escarlata, oro, piedras preciosas, que eso no es malo, porque ya Dios en el Antiguo Testamento se lo ordenó al pueblo de Israel. Tal. Bueno, vamos a destrozar ese argumento satánico que da esta paposa. ¿De acuerdo? Esto simplemente lo que significa es que la Iglesia Católica pretende imitar al pueblo de Israel con todas esas riquezas y con esas vestimentas sacerdotales, de púrpura, de escarlata. Vamos a refutar la mentira que acaba de decir esta paposa. Ese es el típico argumento que dan todos estos falsos cristianos católicos, como acaba de hacer Betty la paposa. Ellos dicen, hoy los colores púrpura y rojo, o púrpura y escarlata, con los cuales está vestida la gran ramera del Apocalipsis, no son los colores dominantes de la vestimenta del clero católico, que es lo que acaba de decir ahora la Betty. Que el color dominante no es la púrpura y escarlata, sino el blanco. Dicen ellos, el color blanco es el color de la Iglesia Católica Romana. Todos los sacerdotes llevan vestimentas blancas, incluyendo a los obispos y cardenales cuando están celebrando la misa. Inclusive el Papa de Roma también va vestido de blanco. Por lo tanto, la gran ramera no puede ser la Iglesia Católica Romana, porque el color dominante dentro de la Iglesia Católica Romana es el blanco, dicen ellos. Que este es precisamente el argumento falso que acaba de dar Betty la paposa. Bien, pues vamos a ver cómo ella misma se ha suicidado. Ella misma se ha puesto la pistola en la cabeza, se ha pegado un tiro y se ha volado la tapa de los sesos. Mirad, pongan todos mucha atención. Resulta que el Apocalipsis dice bien clarito que el primer color que caracteriza a la gran ramera de Roma resulta que es El blanco, el lino blanco, porque la Biblia cuando habla de lino se refiere al color blanco, es de color blanco, seguido de los colores de la púrpura y la escarlata. Pero el primer color que caracteriza a la gran ramera es el lino blanco. Vamos a comprobarlo. Apocalipsis 18, verso 16. Que ponga atención si lo está viendo esto, la paposa mentirosa esta, la Betty. Mire, mire criatura necia, mire criaturita. Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino. Está hablando de la capital, esta gran ramera. Esta ciudad que Roma está identificada con la gran ramera. Dice que estaba vestida de lino fino. Luego dice, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Estos paposos, estos falsos cristianos, ignoran que el lino fino, escuche bien, el lino fino, mencionado aquí en este versículo que acabo de leer, según la Biblia, es de color blanco. Y resulta que el lino blanco es el color principal del clero católico. Mire. En el diccionario bíblico de las Word, esto lo he tomado de la enciclopedia bíblica de las Word, leemos lo siguiente sobre el lino. El lino. El vocablo ses, blanco, se traduce generalmente como lino fino. Lino fino. José fue revestido de este lino fino por orden del faraón. Génesis 41-42. Se emplea frecuentemente de las telas del tabernáculo. Éxodo 26:1. 31, 36, 27, verso 9, 16, 18. Forma parte de las vestimentas del sumo sacerdote. Éxodo 28, 4 y 5, verso 39 y capítulo 39, versos 27 al 29. La esposa del Cordero, de Cristo, aparecerá vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Apocalipsis 19, 8. Y mira lo que dice ahora. Por su blancura representa las acciones justas de los santos. Como puede ver, el lino fino es de color blanco, ahí lo dice. Y esa es la vestidura principal de los jerarcas de la Gran Ramera de Roma, de la Iglesia Católica Romana. Y los mismos católicos lo reconocen, como acaba de decir de Betty la Betty la paposa, esta pobre criatura, acaba de decir que el color blanco es la vestidura principal de la Iglesia Católica Romana. Pero el blanco no es el único color que identifica a esta gran ramera de Roma, pues el libro del Apocalipsis resulta que también menciona los colores de la púrpura y la escarlata, los cuales son los colores fundamentales del alto clero católico, especialmente de los cardenales, los cuales son conocidos como purpurados. A los cardenales católicos a lo largo de los siglos se les ha llamado los purpurados. ¿Por qué se les llama los purpurados? Porque el color púrpura de su vestimenta religiosa babilónica. Ese es el color que a ellos les identifica, el color púrpura de sus vestimentas, religiosas. Por lo tanto, el blanco, el color blanco, la púrpura y la escarlata son los tres colores que identifican a la gran ramera de Roma, la cual tiene su sede, pues ahí en la ciudad de las siete colinas, que es Roma, como ya hemos visto en esta respuesta. Y estos tres colores son los colores característicos de la Iglesia Católica Romana: el blanco, la púrpura y la escarlata. Por lo tanto, la gran ramera solo puede ser la Iglesia Católica Romana, ninguna otra. Y además dice Apocalipsis 18, 16, que también dice que esta gran ramera se adorna con oro, piedras preciosas y perlas. Los católicos, estos embusteros, dicen, por ejemplo, que la Iglesia Católica Romana no está adornada con esos materiales, con oro, piedras preciosas y perlas. Sin embargo, ellos están mintiendo, ya que la Iglesia Católica Romana, y concretamente, pues algunos de sus objetos ceremoniales más valiosos, pues están adornadas de eso, de oro, de piedras preciosas y de perlas. Cientos de objetos utilizados por esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana, que utilizan, por ejemplo, sus ceremonias, como la ceremonia blasfema de la misa, como son cálices, es decir, copas, relicarios, coronas, etc. Están adornados de oro, piedras preciosas y perlas. Por ejemplo, mira, la triple corona papal que a lo largo de los siglos se han puesto los papas de turno, se la han puesto en su cabeza. La triple corona papal, que simboliza el poder mundial y espiritual de este poder satánico que es el papado, está adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En la descripción de este vídeo, en el libro que escribí sobre la Gran Ramera, ahí inserté unas fotografías de esta triple corona papal, donde lo podrá usted ver perfectamente cómo está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahí está, en esas fotografías que puse. Corona papal que la llevan, que la portan ahí unos papotes, unos papas, unos individuos, que como fueron, por ejemplo, Juan XXIII, Pablo VI, con su triple corona papal ahí en la cabeza. Y también puse, por ejemplo, en este libro que escribí, fotografías de copas, de cálices, utilizadas por la Iglesia Católica en su ceremonia blasfema de la misa, copas que están adornadas con oro, piedras preciosas y perlas. Ahí están las fotografías. Y luego también puse fotografías de papas, de cardenales, vestidos de lino blanco, que es el principal color que identifica a la Gran Ramera, el lino blanco, de púrpura y escarlata, que son los tres colores de la Gran Ramera de Roma. Y efectivamente, las vestiduras sacerdotales de los antiguos sacerdotes hebreos, judíos, pues Dios también les dijo que utilizaran el blanco, la púrpura, la escarlata, eso en sí no es malo. Dios también eso se lo ordenó al pueblo de Israel. En sí, los colores de la púrpura, de la escarlata, el color blanco, pues claro que no son colores satánicos, no son colores malos. Dios lo ordenó a los sacerdotes hebreos. ¿El problema cuál es? El problema es que esta iglesia satánica, la iglesia católica romana, pretende imitar las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote judío, del sumo sacerdote hebreo, de la jerarquía de los hebreos en el Antiguo Testamento. Y por eso imita esos colores. Esta iglesia satánica también se adorna con los colores blanco, con la púrpura, la escarlata, con oro, con piedras preciosas, con perlas, porque pretende imitar al pueblo hebreo, a esa jerarquía religiosa del pueblo hebreo, pues que se vestía también de blanco, de púrpura, de escarlata. También tenían oro, también tenían piedras preciosas. Entonces la Iglesia Católica pretende imitarlos. Se hace pasar por el verdadero pueblo de Dios, se hace pasar por la Iglesia de Cristo y también su jerarquía se viste de blanco, de púrpura, de escarlata, tiene oro, tiene piedras preciosas, tiene perlas. Pero en sí el oro, las piedras preciosas, las perlas, el blanco, el lino blanco, la púrpura, la escarlata, no son cosas malas, eso no es pecaminoso, eso no es malo, eso Dios lo ordenó ahí al pueblo de Israel, así es como se tenían que vestir, el pueblo de Israel, los sacerdotes hebreos, eso en sí no es malo. El problema es que esa iglesia falsa, que es la iglesia católica, es una imitación satánica de la verdadera iglesia de Cristo y del pueblo de Israel. Por eso es que esta iglesia católica, su jerarquía también se viste de lino blanco, de púrpura, de escarlata, tiene objetos de oro, de piedras preciosas y de perlas. Os hablé también que en Apocalipsis capítulo 17, 5 se la llama la madre de las rameras a esta iglesia, a esta religión falsa y de las abominaciones de la tierra, dice. Ahí lo dice Apocalipsis 17, 5. ¿Esto qué significa? Mire, ponga atención. El título de Babilonia la Grande se aplica perfectamente a la iglesia católica romana. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, por sus doctrinas. Y hasta sus vestimentas tienen su origen en la antigua ciudad de Babilonia. Toda esa púrpura y escarlata del alto credo católico, el clero católico, es una clara reminiscencia de las vestiduras babilónicas de los reyes antiguos y sacerdotes de la antigua Babilonia. De Babilonia se extendió a los imperios siguientes, como fueron Egipto, Asiria, Grecia, Roma, y después pasó también a la Iglesia Católica, a la jerarquía católica, que eran, por cierto, también pues vestimentas, colores, el blanco, púrpura y escarlata que también Dios ordenó al pueblo hebreo. O sea, en sí no es malo, lo vuelvo a repetir, que quede claro. En sí, vestirse de blanco, de lino blanco, púrpura, escarlata, tener oro, tener piedras preciosas, tener perlas, eso en sí no es malo, no es pecaminoso. Dios lo ordenó al pueblo hebreo. El problema de la Iglesia Católica es que ella se enriqueció y se viste con esos colores y con esas vestiduras sacerdotales, pretendiendo así engañar al mundo para hacer creer que ella es la verdadera iglesia de Cristo. y que él es el verdadero Israel, que esa religión satánica, la Iglesia Católica Romana, es el verdadero Israel. Ese es el engaño, el terrible engaño satánico de la Iglesia Católica, para engañar y hacer creer que ellos, la Iglesia Católica, es el verdadero Israel. Por eso es que se visten con esas vestiduras. En sí, esas vestiduras, esos colores no son malos. La Iglesia Católica lo hace porque pretende engañar al mundo diciendo que ella es el verdadero Israel, que ella ha reemplazado al pueblo de Israel y por eso se viste de esa manera. Respecto sobre la expresión la madre de las rameras, pues es un texto, es una frase impresionante y señala claramente a una sola iglesia. Esta iglesia falsa, la madre de las rameras, es la Iglesia Católica porque ella es la madre de otras iglesias falsas que salieron de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué iglesia con sede en la ciudad de Roma se hace llamar, yo pregunto, la Santa Madre Iglesia? ¿Qué iglesia es? Pues la Iglesia Católica Romana. La madre, la Santa Madre Iglesia, como dice el Apocalipsis, la madre de las rameras. Esta iglesia de Satanás es la madre de otras muchas iglesias pues falsas que salieron de ella, que también son iglesias idolátricas, que enseñan doctrinas de demonios como enseña la gran ramera de Roma. O sea, las iglesias protestantes son hijas de esta gran ramera de Roma porque salieron de Roma, se parecen a su madre romana ya que enseñan esencialmente las mismas doctrinas diabólicas y falsas que enseña la Iglesia Católica Romana. Y al final todas estas iglesias falsas y rameras pues van a volver al seno de la santa, de esta, como la llaman, la Santa Madre Iglesia, van a volver al seno de la Iglesia Católica Romana. Y esto lo podemos hoy, lo estamos viendo perfectamente con el llamado ecumenismo. El ecumenismo católico, donde estas religiones falsas y apóstatas protestantes pretenden regresar a la Iglesia Católica. La unión de todas estas iglesias rameras protestantes con su madre católica es prácticamente ya un hecho hoy en día. Hoy vemos, por ejemplo, a jerarcas católicos de la Iglesia Católica y a falsos pastores y falsos evangelistas protestantes, pues trabajan unidos, juntos, con el clero católico romano, y en unión con el Papa de Roma, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Los verdaderos cristianos jamás, jamás se unirán a esta gran ramera romana, ni tampoco a sus hijas rameras. Al contrario, todos los verdaderos cristianos que puedan existir dentro de esta Iglesia Católica, que es la gran ramera, y de sus hijas rameras, pues lo que tienen que hacer es obedecer al Señor Dios, el cual ordena bien clarito en Apocalipsis 18:4 que salgan de en medio de ella. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Tienen que salir de todas estas iglesias falsas y especialmente la madre de todas ellas, la madre de las rameras, que es la Iglesia Católica Romana. En fin, yo os recomiendo a todos que leáis el libro que escribí. Abajo en la descripción del vídeo encontraréis el enlace. Se titula La ramera menor y la ramera mayor, o La puta menor y la puta mayor, escrito que lo escribí el 23 de julio del 2017, donde explico absolutamente todo esto con mucho más detalle. Bien, vamos a seguir escuchando a esta paposa mentirosa para seguir tapando su bocazo.
Adiós. Se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No solamente Cristo, ¿de dónde sacaste eso? Que solamente Cristo. También la Biblia habla, ¿verdad?, de que la verdad, el fundamento de la verdad está en la iglesia. Primera de Timoteo 3:15.
Pues claro, el fundamento de la verdad está en la iglesia, pero en la verdadera iglesia de Cristo, mamarracha, no en la iglesia de Satanás en la tierra, no en la gran ramera. El fundamento de la verdad, columna y baluarte de la verdad, dijo el apóstol Pablo, es la iglesia de Cristo, pero claro, la verdadera iglesia de Cristo, los que seguimos la doctrina de Cristo, su verdadera enseñanza, pero no la gran ramera. ¿Cómo la verdad se va a encontrar en la gran ramera? A ver, criatura, se encuentra en la verdadera iglesia de Cristo, que por supuesto no es la iglesia católica, porque como ya he demostrado bien clarito, los primeros cristianos, ahí cualquiera lo puede ver en el Nuevo Testamento, jamás, jamás, jamás de los jamases se llamaron católicos, nunca. En el Nuevo Testamento se le llama los santos, no se le llaman los católicos, ni Nerón persiguió jamás a los católicos, nunca, nunca. Él a quien persiguió y asesinó fue a los santos, así se le llama en el Nuevo Testamento. enojo, no se le llama jamás católico. Los católicos no son santos, no son verdaderos cristianos, sencillamente son cizañas, son falsos cristianos que forman parte de la gran ramera de Roma, que es la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo habló de la columna y baluarte de la verdad, que es la Iglesia de Dios, voy a leer ahora el pasaje, se refiere a los verdaderos cristianos, es decir, a la verdadera Iglesia de Cristo, que existía en el siglo I, que son aquellos que siguen la doctrina de Cristo y de sus apóstoles, esos son los verdaderos cristianos. Esa es la verdadera Iglesia, pero no la gran ramera de Roma. ¿Cómo la Iglesia de Satanás en la tierra va a ser la verdadera Iglesia de Cristo? Eso es de subnormales. Satanás tiene su propia iglesia en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana con centro de poder en Roma, en la ciudad de las siete colinas. Voy a leer el texto de ese de Pablo cuando habla de la columna y baluarte de la verdad. Ahí lo tenemos en 1 Timoteo 3:15. Dice Pablo, le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es el templo de Dios, es la iglesia. No un edificio físico, no un edificio de piedra, no. Cuando habla aquí de la casa de Dios, se está refiriendo al pueblo de Dios, que es la iglesia. Está formada por todos los verdaderos santos, por todos los verdaderos cristianos. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Fíjese que aquí no habla de iglesia católica, no menciona católica por ninguna parte, la palabra católica no aparece por ninguna parte. Está hablando de la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa esto? Pues que es la iglesia verdadera de Cristo la que lleva o la que sostiene la verdad. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia del Dios viviente. Es la que sostiene la verdad del verdadero evangelio, la verdadera doctrina. Es la verdadera iglesia de Cristo, la casa de Dios. Así que, como puede ver, no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia católica, porque aquí no menciona la iglesia católica por ninguna parte. La iglesia de Cristo no es la iglesia católica romana, que es una iglesia universal, que la verdadera iglesia de Cristo, claro, es católica en el sentido de que es universal, porque está formada por redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso es lo que significa la palabra católica. La palabra católica significa universal, mundial. Y efectivamente, la Iglesia de Cristo es universal, es católica en el sentido de que está formada por creyentes verdaderos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Lo que no es la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica Romana. Eso es una falsificación satánica de la verdadera Iglesia Universal de Cristo. Repito, la actual Iglesia Católica Romana es una falsificación diabólica y repugnante, una falsificación satánica de la verdadera Iglesia de Cristo. Seguimos.
Jesucristo, la Iglesia de Cristo es conciliar. Hechos 15, versículo 1 en adelante, mijo. Pues
la Iglesia de Cristo es conciliar, pues claro. Ahí leemos en Hechos capítulo 15 el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles establecieron la verdad de que para ser salvos, pues es por la gracia del Señor Jesucristo, no por las obras de la ley, no por guardar la ley, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el mismo apóstol Pedro ahí en el concilio de Jerusalén. En ese sentido es conciliar la verdadera Iglesia de Cristo, claro, es conciliar, pero es que resulta que el concilio de Jerusalén mencionado en Hechos capítulo 15 no tiene que ver absolutamente nada con los concilios ecuménicos de la gran ramera de Roma de la Iglesia Católica Romana, que a lo largo de los siglos pues han hecho muchos concilios, como el Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano I, pero son concilios de la iglesia del diablo en la tierra, que no tienen que ver absolutamente nada con el concilio de Jerusalén, con esa reunión de los apóstoles que tuvieron en Jerusalén ahí y que está ahí, está registrado en Hechos capítulo 15. Era una reunión simplemente de los apóstoles, llámelo concilio o reunión, como quiera. Una reunión donde establecieron lo que es el verdadero evangelio. Y esa reunión de Jerusalén, del llamado Concilio de Jerusalén, repito, no tiene que ver absolutamente nada con los concilios falsos, idolátricos de la Iglesia Católica Romana, donde lo que se establecieron son auténticas doctrinas de demonios, que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera doctrina de Cristo. Seguimos.
esa iglesia, que esa iglesia que te dio la Biblia haya dicho, yo soy la gran ramera. O sea,
bueno, eso es decir que la iglesia católica nos dio la Biblia es una patraña, una mentira del diablo y una imbecilidad, es una estupidez. No fue la iglesia católica romana la que nos entregó la Biblia, no. Quien nos entregó la Biblia fueron los escritores de la Biblia. Los escritores de la Biblia. ¿Quiénes fueron los escritores del Nuevo Testamento? Pues los apóstoles de Cristo o los que estaban asociados con ellos, como eran Lucas, ¿eh? Pero por ejemplo el apóstol Pablo era apóstol de Cristo, el apóstol Juan era apóstol de Cristo, el apóstol Pedro era apóstol de Cristo, Mateo, Lucas era, por ejemplo, era discípulo del apóstol Pablo. Juan sí era apóstol de Cristo, o sea, esos fueron los que nos entregaron la Biblia, y especialmente el Nuevo Testamento. Los apóstoles de Cristo, no la Iglesia Católica Romana. Esto que dice esta pobre descerebrada, esta mamarracha, de que fue la Iglesia Católica la que nos entregó la Biblia, es una mentira asquerosa y del diablo, no. La Biblia nos la entregaron los que escribieron la Biblia. Los que escribieron el Nuevo Testamento, esos fueron los que nos entregaron la Biblia. Luego ya, en el siglo IV lo que se hizo es compilar todos estos escritos apostólicos, lo compilaron en un solo volumen que se llama el Nuevo Testamento. Esa compilación lo hicieron los primeros cristianos. No la Iglesia Católica Romana, como dice este mamarracha, no. Los primeros cristianos, padres de la Iglesia, ellos fueron los que compilaron en un solo volumen todos esos escritos apostólicos, los de Pedro, los de Pablo, Juan, los compilaron en un solo volumen que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Pero decir que fue la Iglesia Católica Romana la que nos entregó la Biblia, eso es una repugnante mentira del diablo, una subnormalidad, una auténtica gilipollez enseñada pues por mentirosos, por hijos del diablo que no tienen ni idea de lo que hablan, como ocurre, por ejemplo, con esta pobre criatura llamada Betty, Betty la paposa. Seguimos.
Y qué raro que jamás, o sea, que tú tomas literal, es que dice ciudad, pero en realidad es iglesia. O sea, no tomas literal cuando Jesucristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Ahí tú no lo tomas literal.
Dice esta criatura que cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, eso es literal. Que se refiere a que ese trozo de pan era literalmente el cuerpo de Cristo. Y que esa copa de vino, ese vino, era literalmente la sangre de Cristo. Ah, entonces también usted tiene que creer literalmente que Cristo es una piedra, una roca, porque en el Nuevo Testamento a Cristo se le llama la roca. En 1 Corintios, capítulo 10, dice bien clarito, y la roca que le seguía era Cristo. O sea, que entonces usted también cree que Cristo es literalmente una piedra, una roca. ¿Eh? ¿Lo entiende, tarada? Si usted lo acepta literalmente, pues debe de creer también que Cristo es una roca literal. ¿Verdad que Cristo no es una roca literal? Cristo representa, esa roca representa a Cristo, simboliza a Cristo. De igual manera que ese pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue partido, que fue muerto. Y ese vino simboliza la sangre de Cristo. Eso es lo que significa esas palabras de Jesús de esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esto simboliza mi cuerpo y esto simboliza mi sangre. No es algo literal, no significa de ninguna manera que ese pan sea literalmente el cuerpo de Cristo. Eso es una imbecilidad, eso es una blasfemia. Eso es retorcer y pervertir las Sagradas Escrituras. Porque si lo tuviéramos que aceptar literalmente, pues entonces Cristo, repito, también es literalmente una roca. Cristo también dijo, yo soy la puerta. ¿Qué pasa? ¿Que usted también cree que Cristo literalmente es una puerta para entrar y salir? Idiota. A ver, necia. Cristo también es literalmente una puerta porque lo dijo, yo soy la puerta. También dijo Jesús, yo soy la vid. ¿Qué pasa? ¿Que también usted cree literalmente que Cristo es una planta? Es una vid, es un arbusto, es una vid. Literal, el Señor Jesucristo. Tarada. ¿Verdad que no es literalmente una vid? Él dijo, yo soy la vid. Pero no es literalmente una vid, son palabras simbólicas. Por consiguiente, cuando Jesús en la última cena, pues tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo, y luego le tomó la copa de vino y dijo, esto es mi sangre, simplemente es simbólico. Ese pan y ese vino representa, simboliza su propio cuerpo y el vino representa su propia sangre. De ninguna manera es literal. Porque si fuera literal, repito, entonces todo lo que dijo Jesús también, yo soy la puerta, yo soy la vid, la roca es Cristo, entonces Cristo sería literalmente también todas esas cosas. Sería una piedra, una roca, y no creo que usted sea tan subnormal de creer que literalmente Cristo es una roca, una piedra, o que literalmente es una puerta, o que literalmente es un arbusto, una vid. ¿O lo cree usted literalmente? Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de esta paposa, la paposa de Betty.
O sea, es que está bien raro. Tú, de veras que tú eres tan raro, Javier, que tú dices, yo soy la verdad. De hecho, aquí tengo unas, si me queda tiempo, les voy a enseñar todas las cosas que dices tú que eres tú, Javier. Es que estás bien.
Dice esta mamarracha que este Javier, este chico, dice que él ha dicho que él es la verdad, cuando Javier nunca ha dicho por ninguna parte que él sea la verdad. ¿Pero qué mamarrachada está diciendo usted, tarada? Ese chico nunca, nunca ha dicho, en ese debate que tuvo con usted, nunca ha dicho que él sea la verdad. La verdad es Cristo. Fue Cristo el que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero el Javier, este pobre chico, no ha dicho por ninguna parte que él sea la verdad. Recordad que yo solamente en este análisis que estoy haciendo he dejado los argumentos de solamente la paposa, de la paposa Betty. He escogido solamente sus audios para refutarlos. Los audios del Javier, de este chico, pues los quité. Los quité porque a mí lo que me interesa es refutar las mentiras de esta paposa mentirosa llamada Betty. Seguimos.
Por ejemplo, dices, ya fui raptado tal como los apóstoles, no soy ya de este mundo, ya tengo mi boleto para el gran banquete del Señor y mi familia.
Yo escuché el debate entero, escuché también los argumentos de Javier y él no dijo por ninguna parte que él ya ha sido raptado. O sea, lo que tú estás diciendo es una mentira asquerosa del diablo y una vulgar calumnia, una calumnia que está lanzando contra Javier, porque este muchacho nunca ha dicho por ninguna parte ahí en ese debate que tuvo con usted de que él ya ha sido raptado. O sea, usted está mintiendo, mamarracha. Seguimos.
Conmigo, con este boleto tal como está escrito. Y tú lo dijiste, mira, Javier López. O sea, es que la verdad es que estás bien raro. Ahora, tú dices que la Iglesia Católica está plagada de asesinatos. ¿Me puedes dar el nombre de esos que mató la Iglesia Católica?
Fíjese que es subnormal esta pobre muchacha. ¿Me puedes dar el nombre de todos aquellos millones de personas que asesinó la Iglesia Católica? ¿Pero usted está enferma de la cabeza o qué? ¿Pero cómo le vamos a dar los nombres propios de todos aquellos que fueron asesinados por la Iglesia Católica? Se sabe a través de la historia que, por supuesto, la Iglesia Católica mató a millones y millones y millones y millones de personas, de cristianos, que no comulgaban con las doctrinas falsas de la Iglesia Católica, a través de siglos de Inquisición papal. Mató a millones de luteranos, protestantes, hugonotes, husitas, valdenses, etcétera, 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 que se pues llamaban de diferentes nombres, pero eran cristianos, cristianos que lo esencial, en lo fundamental creían lo mismo, la verdadera doctrina, y disentían, discrepaban de las doctrinas diabólicas y falsas de su iglesia, de la gran ramera, de la Iglesia Católica, y por eso es que eran asesinados por orden de los papas de Roma, por orden de la jerarquía de Roma, del papa de Roma, pues ordenó, por medio de la Inquisición papal, que fueran pues cazados y fueran exterminados, asesinados. Y ahora usted hace una pregunta de auténtica subnormal, diciendo, a ver, deme los nombres propios de todos esos que asesinó la Iglesia Católica. Usted está mal de la cabeza, usted está enferma. El único que sabe los nombres propios de todos los asesinados por la Iglesia Católica, por su Iglesia Satánica, pues evidentemente es Dios. Yo no conozco los nombres propios de todos esos millones de personas que asesinó su Iglesia. Y va usted y le hace esa pregunta a Javier, le dice, a ver, deme usted los nombres de todos esos que asesinó a la Iglesia Católica. Usted está enferma de la cabeza, se lo digo en serio. Betty, usted es una retrasada mental. Porque hay que ser retrasado mental para hacer esa estúpida pregunta de subnormal que ha hecho usted a este chico, a este chaval llamado Javier. De que le diga los nombres propios de todos esos que asesinó su iglesia satánica, que es la Iglesia Católica. Seguimos.
Está muy bien hablar, pero no me das pruebas. Javier, yo quiero creerte. Dime, mira, Betty, fulano de tal que pertenecía a mi iglesia, lo mató tal papa, tal católico que se llama...
¿Qué argumento? ¡Qué estúpido! O sea, ¿qué argumento de subnormal está dando esta pobrecita enferma mental llamada Betty? ¿Qué argumento de subnormal? Es increíble. Yo me quedo alucinado cómo alguien puede hacer una pregunta tan estúpida y dar un argumento tan falso como el que está dando. De pedir nombres propios de todos aquellos que a lo largo de los siglos asesinó esta iglesia diabólica, esta religión del diablo, que es la iglesia católica romana. Hay que ser subnormal para hacer esa pregunta. Seguimos.
Plano de tal. ¡Dímelo! O sea, no nada más hables, Javier. Dame pruebas como yo te las estoy dando. ¿Sí? Ahora, también dices tú que todo es mentira, que la Virgen, la Eucaristía, dices tú que somos asesinos espirituales. Javier, ¿qué tiene que ver la Virgen? O sea, ¿por qué siempre tienen que sacar a la Virgen? Siempre, siempre, siempre. Yo quiero que tú me des fuentes, Javier. Porque si tú lees a Lucas, Lucas habla de la Virgen María. Porque eso no está en el Antiguo Testamento, cuando Lucas 1, del 1
a... A ver, mamarracha, pues claro que la Biblia habla de la Virgen María. ¿Y dónde enseña la Biblia que hay que dar culto a la Virgen María? O que María está en el cielo y que tengamos que hablar a María para que interceda por nosotros. ¿Dónde dice la Biblia que Ave María es nuestra abogada en el cielo, nuestra intermediaria, nuestra mediadora de todas las gracias? ¿Me puede decir dónde enseña la Biblia esas doctrinas de demonios? Pues claro que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, claro. Pues claro que el Nuevo Testamento habla de María, eso nadie lo niega. Los verdaderos cristianos, claro que amamos a María, era una hermana más, la madre de Jesús. Pues claro que habla de María el Nuevo Testamento, no habla mucho, pero bueno, habla algo. Claro que menciona a María, pero ya está. Eso no significa absolutamente nada. Una cosa es que la Biblia habla de María y otra cosa es lo que hacen ustedes, que dan culto idolátrico a María. Y la han convertido en mediadora de todas las gracias, cuando el Nuevo Testamento dice bien claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, ahí en el cielo. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, ahí lo dijo Pablo, lo dijo el apóstol Pablo ahí a Timoteo. Ahí no dice por ninguna parte que la mediadora de todas las gracias sea María, que María sea mediadora, no, de ninguna manera. María murió y volverá a vivir cuando resucite. Eso de que María está en el cielo intercediendo por nosotros, que está a la derecha de Cristo. A ver, mamarracha, ¿dónde dice eso el Nuevo Testamento? ¿Dónde enseña esa patraña el Nuevo Testamento? Que María sea nuestra mediadora, nuestra abogada, que interceda por nosotros. Cuando la Biblia dice bien claro que el único abogado que tenemos para con el Padre es Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí lo puede leer en 1 Juan. Cristo es nuestro abogado en el cielo. En ninguna parte dice la Biblia que María sea nuestra abogada. Seguimos.
En adelante. Yo quise escribir esto después de haber investigado todo, querido Teófilo. Fíjate que en ese tiempo se decía, ¿verdad?, que una virgen se le apareció un ángel, bla, 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 bla. Así es que yo necesito fuentes, Javier. No nada más hables, mijo, dame fuentes. Ahora, también dices tú, ¿verdad? Dices tú que Apocalipsis habla que es la iglesia y no de la ciudad. Vamos a ver si lo que dice Javier es verdad, porque a lo mejor la que estoy leyendo mal soy yo. Vamos a leer Apocalipsis, ¿dónde dices tú? 17:18. Vamos a ver. Dice, sí, porque a lo mejor yo estoy leyendo mal, hermanos. Dice así. Dice, esa mujer que has visto es la gran ciudad. ¡Ciudad! Que yo sepa, la iglesia católica no es una ciudad. La iglesia católica es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo.
Bueno, vamos a refutar el argumento, la mentira que acaba de decir esta mamarracha. A ver, Apocalipsis 17:18. Y la mujer que has visto, refiriéndose a esta gran ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. ¿Qué es lo que está diciendo el pasaje? Que esta gran ramera está identificada con una gran ciudad. ¿Qué gran ciudad era esta? Pues la que gobernaba en el siglo I, en la época de Juan, sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad imperial era esta? Era Roma. No Jerusalén, como dice esta mamarracha, sino Roma. Era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Simplemente a esta gran ramera se la identifica con la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque tiene su centro de poder en Roma, tiene su sede en Roma. Esta gran ramera, esta mujer ramera, tiene su sede
en Roma. Su centro de poder en Roma. Por eso se la identifica con esa gran ciudad. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los días de la tierra. Claro, porque en esa época la gran ramera estaba en Roma, se la identifica con Roma. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V, pues esa gran ramera pasa a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, es la heredera directa de esta Roma pagana del siglo I. Es la heredera de la gran ramera. La gran ramera, repito, pasó a la Iglesia Católica. La gran ramera sigue existiendo en esta misma ciudad, que aún sigue existiendo esta ciudad, que es la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas. Y un día, pues esta gran ramera está... Y la capital de esta gran ramera, que es Roma, pues van a ser destruidas por fuego en una sola hora. Y nunca más será hallada, nunca más se la va a encontrar. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. Así lo leemos en el capítulo 18 del Apocalipsis, verso 21. El hecho de que todavía la ciudad de Roma sigue existiendo, pues significa que, por tanto, que la gran ramera sigue existiendo. Todavía no ha sido destruida. Sigue existiendo en esta capital que es Roma, esta gran ciudad. Simplemente lo que está diciendo es que esta mujer está identificada con esta gran ciudad de Roma. Simplemente lo que dice el verso 18. Así de simple. No que la gran ramera sea literalmente una ciudad. No, pues claro que no es una ciudad la gran ramera. La gran ramera es una religión falsa, idolátrica, hechicera, que ya existía en el siglo I ahí en la ciudad de Roma. Y esta religión satánica, esta religión falsa, pasó a la Iglesia Católica Romana. Cuando ya la antigua ciudad de Roma, la Roma pagana, el Imperio Romano, cae y se desintegra en el siglo V, pues esta gran ramera, esta religión diabólica e idolátrica, pasa a la Iglesia Católica Romana. Así de simple, así de sencillo. Simplemente, repito, a esta mujer ramera, esta gran ramera, se la identifica con la ciudad de Roma. Es lo que enseña, lo que dice el versículo 18. Seguimos.
Yo no sé de dónde sacaste iglesia. O sea, que tú creas que es una iglesia, yo, está bien, te respeto.
A ver, paposa, es que esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis, la madre de las rameras, es una iglesia, es una religión falsa, idolátrica, hechicera, que ya existía en Roma en el siglo I. Esa es la gran ramera que después pasó a la Iglesia Católica Romana. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, esta gran ramera pasa a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la heredera de la antigua Roma, del antiguo Imperio Romano. Es la heredera. Y esta gran ramera, por tanto, sigue existiendo esta religión falsa, esta iglesia falsa. Iglesia, religión, es lo mismo. Esta religión falsa sigue existiendo dentro de la Iglesia Católica Romana. Se la identifica con la ciudad de Roma, por eso dice el verso 18, y la mujer que has visto, esta iglesia, esta religión falsa, idolátrica, esta mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Por qué dice es la gran ciudad? ¿Por qué dice eso? Porque se la identifica con la ciudad de Roma, que era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Era Roma, solamente Roma. Y esta religión idolátrica, esta gran ramera, existía ahí en Roma, tenía su centro de poder, exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre hoy en día? La ciudad de Roma sigue existiendo y ahí tiene su sede, su centro religioso, su centro político, esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. Ahí tiene su centro de poder que es el llamado Vaticano. Y el Vaticano, ¿dónde está, criatura necia? Está en Roma, la ciudad de las siete colinas. Si yo quiero ir al Vaticano, al centro de poder de la Iglesia Católica, ¿a qué ciudad tengo que ir? ¿A qué gran ciudad tengo que viajar? A ver. Tarada, pues tengo que ir a la ciudad de Roma para poder ir ahí al Vaticano, a la ciudad de Roma. Por eso es que se la llama, su religión, a su iglesia falsa, se la llama la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque tiene su centro de poder en Roma, ahí tiene su sede. Se la identifica con esta ciudad, con esta gran ciudad que es Roma. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está identificada completamente con la ciudad de Roma. ¿Queda clarito? Por tanto, el argumento que usted ha dado es un argumento absolutamente satánico, y falso. Bien, vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de esta paposa.
La Biblia no dice eso, mijo. La Biblia dice ciudad, Apocalipsis 17, 18. O sea, tú confundes una ciudad con una iglesia, Javier. Ese es tu problema.
Se la llama bien clarito, la mujer que has visto es la gran ciudad, porque se la identifica con la ciudad de Roma. Por eso su iglesia falsa se la llama la iglesia de Roma, ¿lo entiende, mongolita? Iglesia de Roma. ¿Por qué se llama a su iglesia, a su religión falsa? La llaman ustedes la iglesia de Roma. A ver, ¿por qué? Piense usted con el microcerebro que tiene. Se la llama la iglesia de Roma porque su centro de poder se encuentra en Roma, en la ciudad de las siete colinas. Así de sencillo. Por eso es que esta mujer, esta gran ramera, está identificada, está unida a esta gran ciudad que es la ciudad de Roma. Ahí lo dice bien clarito, verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Está identificada completamente con la ciudad de Roma. Seguimos.
No puedo hacer más. La Biblia dice otra cosa. Ahora, tú dices, es que los hijos nacieron a la iglesia, o sea, las hijas a la iglesia católica le nacieron y son todas las sectas que existen. Pues no, Javier, porque eso se llama apostasía.
No, mamarracha, se la llama la madre de las rameras en plural, porque otras iglesias falsas, otras iglesias rameras, salieron de esta madre iglesia, y efectivamente por eso es que ustedes se llama a su iglesia la llaman la Santa Madre Iglesia, la Madre Iglesia. ¿Por qué? Porque otras iglesias salieron de ella. ¿Quiénes son estas iglesias rameras y falsas que salieron de Roma, de la Iglesia Católica Romana? Pues bueno, ya todos lo sabemos. Iglesias protestantes, iglesia anglicana, los llamados, mal llamados evangélicos, pentecostales, bautistas, adventistas, metodistas, todas estas iglesias falsas salieron de su madre romana, se parecen a su madre romana, las doctrinas que tienen son iguales o muy parecidas a las que tiene la de su madre romana, la gran ramera. Por eso son hijas de esta gran ramera, hijas de esta madre iglesia que es la Iglesia Católica Romana, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esas son las hijas de la gran ramera, sencillamente las iglesias apóstatas y falsas que salieron de la Iglesia Católica Romana. Seguimos.
En la primera de Juan, te lo voy a parafrasear porque no tengo aquí el texto, primera de Juan, no recuerdo, dice: hijitos, es la última hora, y se ha dicho que viene un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, ellos salen de entre nosotros mismos. Javier,
pero a ver, mamarracha, ¿de qué está hablando ahí ese texto de Juan que usted acaba de leer? Pues de los anticristos que salieron de los primeros cristianos, se apartaron de ellos. Está hablando de los anticristos. Eso no tiene que ver absolutamente nada con la Iglesia Católica Romana, con la gran ramera, no tiene que ver nada. Salieron de ellos, eran anticristos, ¿de acuerdo? Pues igual pasa algo parecido, pasa con la Iglesia Católica Romana. Pues hubo iglesias rameras, iglesias falsas, porque son iglesias falsas que salieron de la Iglesia Católica, de la madre de las rameras. ¿Qué iglesias son? ¿Qué iglesias apóstatas son? Pues ya lo he dicho, anglicanos, protestantes, evangélicos, metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Son hijas de la gran ramera. Son otras iglesias, porque se las llama rameras en plural, indicando así, demostrando así bien clarito que también son iglesias falsas. Hay una iglesia falsa mayor, suprema, una gran ramera, la madre de todas ellas, que es la Iglesia Católica Romana, y luego hay otras rameras menores, otras iglesias falsas menores, más pequeñas, que son las que salieron de la madre ramera, de la Iglesia Católica Romana. Seguimos.
¿Era evangélico y se hizo católico? ¿El Papa salió de los evangélicos? ¿El Papa salió de tu iglesia? Que yo sepa, los papas no han apostatado, Javier. Ninguno. Dios. Eran puros católicos.
Los papas que no han apostatado, si son los mayores hijos de Satanás de toda la historia de la humanidad, este hombre de pecado, este hijo de perdición, ya predicho por el apóstol Pablo ahí en 2 Tesalonicenses, cuando habla de este líder religioso, que es el Papa de Roma, la dinastía papal, el cual se instalaría en el templo de Dios, es decir, en la iglesia, haciéndose pasar por Dios, por un poderoso, ¿eh? Porque eso es lo que significa la palabra de Dios. ¿Y cómo lo llama? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Y esos son los papas de Roma. O sea, son los mayores apóstatas de toda la historia. son los hijos del diablo, pues son los que crearon, por ejemplo, la Inquisición Católica, la Inquisición Papal. ¿Quiénes fueron sus promotores? Pues los papas de Roma, así de simple, como Alejandro VI, etcétera, 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 etcétera. Sencillamente eran impíos, malvados, inicuos, hijos del diablo, psicópatas, asesinos, fornicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice usted que no eran apóstatas, que eran angelitos, ¿eh? ¿Eran angelitos bajados del cielo? No, mamarracha. No. El poder más satánico, más corrupto que a lo largo de la historia ha existido aquí en el planeta Tierra es el poder papal, el cual jamás, jamás de los jamases fue instituido por el Señor Jesucristo. Jesús jamás instituyó ese poder satánico, el poder papal. No, simplemente a Pedro le nombró pastor, pastor de su iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Luego le dijo Pedro, le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Simplemente Pedro era un pastor verdadero de la iglesia. Era un pastor más, nada más, pero jamás le instituyó como papa en la iglesia. Pedro, el apóstol Pedro, jamás ejerció ningún ministerio papal, jamás ejerció como papa, ni fue ningún papa, no fue el primer papa, pues vamos, de ninguna manera. Simplemente el poder papal se instala en la iglesia siglos después. Aparece el poder papal y se convierte pues, en lo que es hoy en día. Una dinastía papal absolutamente satánica, enseñando auténticas doctrinas de demonios, que no tiene que ver nada, absolutamente nada, con el apóstol Pedro. Simplemente es un poder satánico que el apóstol Pablo llamó el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, así como lo describió en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y que un día al final, pues el último de estos papas de la gran ramera de la Iglesia Católica, pues va a ser destruido. Dice que será paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Ahí lo dice bien clarito en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Seguimos.
Tú no dijiste, Javier, tú dijiste, Betty, no había ninguno más que la Iglesia Católica del siglo I en adelante. Y te tengo las pruebas por si dices que no. Si me queda tiempo, aquí se las voy a poner. Así es que, ahora, dices tú, las hijas, ¿qué hijas le nacieron a Jerusalén?
¿Qué hijas le nacieron a Jerusalén? Pero a ver, tarada mental, ¿pero de qué Jerusalén me está hablando usted? Si la gran ramera es Roma, está identificada, es una religión falsa, que tiene su sede, su centro de poder en Roma, la ciudad de las siete colinas, la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, subnormal, era Roma, no era Jerusalén. En el libro del Apocalipsis jamás, jamás, jamás a Jerusalén se la llama la gran ramera, nunca. Porque no era Jerusalén la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra. La ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra, la ciudad imperial, era Roma, mongolita, Roma, no Jerusalén. Jerusalén no tiene que ver nada con esa gran ramera. Que en la época del Antiguo Testamento, Jerusalén, Israel, Jerusalén se había convertido en una ciudad ramera, en una ramera, por supuesto que sí. Lo dice muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero Jerusalén no es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. A Jerusalén nunca, nunca, nunca en la Biblia se la llama la gran ramera. Se la llama ramera en el Antiguo Testamento, pero no se la llama la gran ramera. La gran ramera está identificada con Roma, Apocalipsis 17:18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa ciudad era Roma, no era Jerusalén. Así que usted está mintiendo cuando dice esa patraña, esa doctrina de demonios de que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén. Seguimos.
Las pruebas, Javier. Ezequiel, capítulo 16, vamos a leer el versículo 36, bueno, vamos a ir, dice, por eso, prostituta, escucha esta palabra de Yahvé.
Fíjese cómo en esos textos del Antiguo Testamento de Ezequiel está hablando de Jerusalén y se la llama prostituta, se la llama ramera, pero no se la llama la gran ramera, tarada. La gran ramera es Roma, se la identifica con Roma. Y esa ramera, esa prostituta del Antiguo Testamento, sí que era Jerusalén. Por lo tanto, la Biblia bien clarito habla de dos rameras. Dos rameras. La ramera menor, que era Jerusalén, porque había caído en la idolatría, había sido infiel al Señor, y se la llama ramera, como usted lee ahí en ese versículo. Y luego habla de una ramera muchísimo mayor que se la llama la gran ramera, mencionada en el Apocalipsis, y que está identificada con la ciudad de Roma, la ciudad de las siete colinas, que solamente es Roma, no Jerusalén. Por lo tanto, repito, la Biblia habla de dos rameras, la ramera menor y la ramera mayor. Esto lo explico bien clarito en el libro que escribí, que se encuentra en la descripción de este vídeo, y va a encontrar ese libro mío. La puta menor y la puta mayor, o la ramera menor y la ramera mayor, como usted lo quiera entender. Pues lo mismo, ramera que puta es exactamente igual. Seguimos.
Mostraste tu desnudez en tus prostituciones, con tus amantes, con todos tus ídolos abominables, ya que derramaste la sangre de tus hijos, ¡de tus hijos! Y luego en el versículo 20, más aún, tomaste a tus hijos y a tus hijas que tú me habías dado, y se los ofreciste para que los devoraran. Hijas, versículo 48, por mi vida, dice Yahvé, que tu hermana Sodoma y sus hijas no actuaron como tú y tus hijas. No actuaron como tú y tus hijas. Y hay más textos, pero ya no me alcanza el tiempo. Ahora,
ese versículo que acaba de leer esta paposa mentirosa, pues eso, es un texto del Antiguo Testamento que se refiere efectivamente a Jerusalén, porque habían caído en la idolatría, los judíos, y se le llama ramera, ramera, ciudad infiel, refiriéndose a Jerusalén. No se la llama la gran ramera. Nunca, usted mamarracha, no va a encontrar un solo versículo en el Antiguo Testamento donde a Jerusalén se la llame la gran ramera, no. La gran ramera es otra ramera, otra iglesia falsa, muchísimo peor, muchísimo más grande, que tiene su sede, su centro de poder en Roma. En Roma, en la ciudad de las siete colinas, que era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I. Ahí lo dice bien clarito Apocalipsis 17, verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa ciudad era Roma, no era Jerusalén, mamarracha, ignorante, ceporra, mentirosa. Era Roma, no era Jerusalén. Jerusalén no era la ciudad imperial que gobernaba sobre los reyes de la tierra. Seguimos.
¿No le llama su iglesia, que dices tú, que existía en los primeros siglos la iglesia católica? No le llama prostituta, Javier. Le llama santa, Javier. Y te lo...
¿Que a la iglesia católica se la llama santa ahí en la Biblia? ¿Pero dónde se menciona la iglesia católica? ¿Dónde los primeros cristianos se llamaron católicos? A ver, mamarracha, ¿me puede dar usted un versículo del Nuevo Testamento donde ellos se llamaran católicos? Ya le dije, y se lo vuelvo a repetir, le doy 30.000 euros si me da un solo versículo del Nuevo Testamento donde a los cristianos, a los primeros cristianos, se les llamara católicos, o ellos a sí mismos se llamaran católicos. A ver, deme usted uno. Si lo encuentra, le regalo 30.000 euros o 30.000 dólares, nada más y nada menos. Seguimos.
Romanos capítulo 1, versículo 1. Ay, no puede ser que se me haya perdido. Romanos capítulo 1, versículo 1, Javier. Si lo tienes ahí, también tú lo puedes leer conmigo. Dice ahí, de Pablo, siervo de Cristo, apóstol por un llamado de Dios, escogido por el Evangelio. Espérame. Dice, a quienes Dios ama, Cristo Jesús, soy Señor. Permítame, Javier. Permíteme, porque estoy mal. Dice.
Por supuesto que está mal. Usted está mal de la cabeza, eso sin ninguna duda. Y usted, mira, por lo menos es sincera y lo acaba de reconocer. Seguimos.
Le llama santa en el capítulo 7, en el versículo 7, perdón. Romanos 1:7, Javier. Anótalo. Dice, a estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma. Y a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado, que de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor les llegue la gracia y la paz. A esa iglesia que estaba en Roma, Jesús, tú, Javier, le llamaba santa. ¿Dónde dices tú que le llamaba la prostituta?
Pero a ver, subnormal, ¿no se da cuenta que Pablo está escribiendo a los cristianos de la iglesia de Roma, la epístola a los romanos, en el siglo primero, tarada, cuando la iglesia de Roma todavía no había caído en la apostasía, eran verdaderos cristianos, y los llama santos? El apóstol Pablo los llamó santos a los santos que están en Roma. Fíjese, tarada mental, mire, idiota, que no los llama católicos, no dice a los católicos que están en Roma. ¿Verdad que no aparece la palabra católicos por ninguna parte? ¿Cómo los llamó? Santos. Y claro, porque eran santos, santos de verdad. Eran verdaderos cristianos que tenían la verdadera doctrina, la verdadera doctrina de Cristo y de los apóstoles, que estaban ahí en Roma, que vivían en Roma. Esa sí era una verdadera iglesia, todavía no habían caído en la gran apostasía, que vino siglos después, ya en el siglo IV, siglo V, cae la iglesia de Roma en la apostasía, se unen al poder político, al poder imperial de Roma, y se convierte en esa gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Pero en el siglo I, cuando Pablo les escribe esa epístola, por supuesto eran cristianos verdaderos, los llama santos. Era una iglesia que estaba en Roma y que eran cristianos de verdad, pedazo de mamarracha. No tiene que ver absolutamente nada con la actual iglesia católica romana de hoy en día, no tarada. Eran cristianos verdaderos, santos, como lo llama, de ahí de la iglesia de Roma, que vivían en Roma y les escribe esa epístola, la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos tapando de la bocaza mentirosa de esta soplagaitar, de esta embustera paposa llamada Betty.
Ahora, tú dices que no es Jerusalén, tú dices que Jerusalén no era el pueblo de Dios, pero yo te voy a mostrar otra vez en Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, si la tienes también ahí, sácala para que sepas que sí le llama que es el pueblo de Dios. O sea, es todo Israel el pueblo de Dios. Javier, ¿dónde sacas tú que no, Javier? Ahora, tú dices que nosotros somos idólatras, o sea, que
dice esta pobre idiota que todo el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. O sea que, según usted, los judíos que condenaron a muerte a Jesús, todos estos judíos malvados, hipócritas, a los cuales Jesús llamó hijos de vuestro padre el diablo, estos líderes religiosos judíos, o sea, ellos formaban también parte del pueblo de Dios, según usted. Tarada mental. También esos judíos anticristos que odiaban a Jesús, que Jesús les llamó hijos de Satanás, hijos de vuestro padre el diablo, les llamó hipócrita, raza de víboras, serpientes. Esos judíos eran el pueblo de Dios, entonces, según usted, pedazo de idiota. ¿Cómo van a ser el pueblo de Dios esos hijos del diablo? ¿Desde cuándo en la Biblia a los hijos del diablo, a los hijos de Satanás, se les llama pueblo de Dios? ¿Me lo puede dar usted? ¿Me lo puede demostrar usted con algún solo versículo de la Biblia? ¿Desde cuándo a los hijos del diablo, repito, en la Biblia se les llama el pueblo de Dios? O sea que, según usted, el pueblo de Dios está formado por los hijos del diablo. Porque Jesús les llamó hijos del diablo, hijos de vuestro padre el diablo. Según usted, según esta mamarracha, esta paposa mentirosa llamada Betty, el pueblo de Dios está formado por los hijos de Satanás, los hijos del diablo. ¿Hasta qué grado y hasta qué punto de subnormalidad, de enfermedad mental, puede caer un católico, en este caso una católica, de decir que el pueblo de Dios está formado, está compuesto por los hijos del diablo? ¿Hasta qué grado de subnormalidad una persona puede caer? Seguimos.
Más idólatras, ¿me puedes dar el texto oficial de la Iglesia Católica que nos mande a adorar algún ídolo?
Pues claro, la Iglesia Católica desde hace siglos, desde hace un montón de siglos, enseña que es absolutamente lícito postrarse de rodillas ante imágenes para honrarlas, para darlas culto, el culto a las imágenes. Desde hace cientos de años lo practica su religión satánica e idolátrica, que es la gran ramera, la Iglesia Católica. Desde hace siglos, el culto a las imágenes, el postrarse ante ellas para reverenciarlas, para darlas culto, que es precisamente lo que Dios prohíbe en Éxodo capítulo 20, que le he leído hace unos minutos. No te postrarás ante ellas ni las honrarás. Honrarás, ahí lo dice bien clarito Dios en ese pasaje, y eso es precisamente lo que hacen ustedes, se postran ante las imágenes para honrarlas, darlas culto. Eso es lo que condena Dios y lo que prohíbe Dios en su santa ley, y es precisamente lo que hacen ustedes. Por eso es que en su catecismo, en el catecismo de la Iglesia Católica, desde hace siglos borraron completamente ese mandamiento de Dios en el decálogo. Borraron ese segundo mandamiento y lo quitaron. El de la prohibición de dar culto a las imágenes. Lo quitaron en su catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica, falsificando de forma repugnante, de forma satánica, los 10 mandamientos. Borrando de un plumazo ese mandamiento de no dar culto a las imágenes, de no postrarse ante las imágenes para darles reverencia. Lo borraron. de sus propios catecismos, cuando en la Biblia lo dice bien clarito. Dice, Dios, no te postrarás ante ellas ni las honrarás. Ustedes practican la más repugnante y satánica idolatría desde hace siglos. Seguimos.
Sepa, el catecismo dice ahí que solamente tenemos un Dios y creemos en un Dios. Ahí está la confesión de nuestra fe.
¿En qué Dios? En un falso Dios. En un falso Dios que es una especie de monstruo con tres cabezas al cual llaman Dios Trino. Ese es en el falso Dios que ustedes creen, que no tiene que ver absolutamente con el verdadero Dios, con el único Dios verdadero mencionado en la Biblia, que es el Padre Celestial, ya lo enseñó Jesús. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, es decir, al Padre Celestial, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Juan capítulo 17, verso 3, palabras de Jesús. Ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Y ustedes enseñan absolutamente lo contrario. Dicen que el único Dios verdadero es una especie de monstruo, ¿eh?, de tres rostros, de tres cabezas, al cual llaman Dios Trino. Cuando ahí Jesús dice bien clarito que el único Dios verdadero es el Padre Celestial y no ningún falso Dios Trino. Por lo tanto, eso que acaba de decir usted, que ustedes creen en el Dios verdadero, que creen que hay un solo Dios, que es en el que adoran ustedes, eso es mentira. Ustedes adoran a un monstruo, a un falso Dios, inventado por Roma, al cual llaman Dios Trino y que no tiene que ver absolutamente nada con el Dios verdadero, con el único Dios verdadero enseñado por Cristo. Y que es el Padre Celestial. Y Cristo sencillamente es el Hijo de Dios, es el enviado del Padre Celestial, el Mesías de Israel, el enviado. Ahí lo dijo Jesús en Juan 17:3. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna, la salvación. Un conocimiento que ustedes rechazan completamente. Por lo tanto, ustedes los católicos, si no se arrepienten, pues sencillamente jamás, jamás tendrán la vida eterna, jamás serán salvos. Seguimos.
Que es, Javier, el credo, nuestro credo, el que profesamos en cada misa. Creo en un solo Dios verdadero. Entonces, yo no sé de dónde sacas tú esto.
Creo en un solo Dios verdadero, dicen ustedes. ¿Quién dijo Jesús que es ese único Dios verdadero? El Padre Celestial, ¿verdad? Jesús lo dijo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ustedes enseñan que ese único Dios verdadero es un misterioso monstruo de tres cabezas, de tres rostros, al cual llaman Dios Trino. Entonces, ¿quién miente? ¿Mienten ustedes, miente la Iglesia Católica o miente el Señor Jesucristo? Cuando dijo que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, ¿quién miente? Pues evidentemente quien mienten son ustedes los católicos. Al enseñar a practicar la idolatría, a dar culto, a adorar a un falso Dios, a una especie de monstruo de tres cabezas al cual llaman Dios Trino. Son ustedes los que mienten, hijos del diablo, y los que practican la más repugnante y nauseabunda idolatría. Y por esa idolatría es por lo cual se van a condenar, porque lo dice bien clarito el Apocalipsis. Dice que en el lago de fuego y azufre van a ir a parar todos los idólatras, es decir, los que adoran a dioses falsos, como por ejemplo ese falso Dios Trino, esa especie de monstruo con tres cabezas. Seguimos.
Que a ti te hayan dicho eso, que somos idólatras, ese es tu problema, Javier.
No, es que lo sois, que sois auténticos idólatras. Dais culto a las imágenes, prohibido por Dios en su santa ley, pura idolatría. No te postrarás ante ellas ni las honrarás. Habla de imágenes, imágenes. No te harás ninguna imagen, sea de lo que estén en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar. No te postrarás ante ella ni las honrarás. Adoran una galleta de harina diciendo que es Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, que es la llamada hostia. Puro acto de repugnante idolatría. Adoran a un falso Dios, al que llaman falso Dios Trino. Pura y repugnante idolatría. Por lo tanto, cuando esta pobre mamarracha, esta paposa, acaba de decir que ellos no son idólatras, pues está mintiendo descaradamente. Ya sabe lo que dice el Apocalipsis. Todos los mentirosos, ¿dónde van a ir a parar? ¿Cuál será su destino? Van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos, los cobardes, los mentirosos, los idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo dice bien clarito ese texto del Apocalipsis. Y usted, pues es una mentirosa, es una idólatra, es una calumniadora, es todo eso. Que practica la idolatría. Usted practica la idolatría, es una idólatra que sirve a esta iglesia del diablo en la tierra, que es la gran ramera, la Iglesia Católica. Y Dios lo dice bien claro. Dios ordena salir de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Seguimos.
Católica no nos dice eso. ¿Quién sabe dónde lo sacaste tú? Entonces anótale también para que me diga, mira Betty, aquí está donde la iglesia a ustedes los manda a adorar.
Claro que los manda a adorar. Les manda a dar culto a las imágenes, eso es adoración. Postrarse ante las imágenes para dar la reverencia, para darles culto, eso es adorar imágenes. Postrarse de rodillas ante una galleta de harina, la que llaman hostia, para darlo adoración, para dar la adoración, es un puro acto de idolatría. Vamos, pero de la más repugnante y diabólica, adorar una galleta de harina diciendo que es el mismísimo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Ya nos previno Cristo diciendo, si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos cristos. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a este falso Cristo en forma de galleta al cual ustedes adoran. Ahí tienen la galleta de harina. En fin, ya en un minuto ya terminamos esta segunda parte.
Tú dices que no conoces a ningún santo católico. Bueno, vamos a darle a santos católicos y mártires, ¿sí? Por ejemplo, vamos a darle aquí rápidamente a San Clemente del año 88 al 97, ¿verdad? Que
tarada, que no eran católicos, que eran santos, como por ejemplo el Clemente. Pues sí, eso yo no lo niego, que podía haber sido un verdadero cristiano, es decir, era un santo del siglo I. Pero que no se llamaban católicos, idiota, tarada, embustera. Eran llamados santos, así lo leemos en el Nuevo Testamento. Santos, no se les llama ni católicos ni católicas por ninguna parte. Por eso es que le vuelvo a decir lo que le dije antes, que le regalo 30.000 euros si usted me demuestra que algún cristiano, algún santo del Nuevo Testamento se le llamara católicos. Si me lo demuestra usted donde se le llamara católico o católicos, yo le regalo 30.000 euros. ¿Que hubo santos verdaderos? Pues sí, los primeros santos, los primeros cristianos mártires de los primeros siglos que fueron perseguidos por el Imperio Romano, yo no lo niego que eran santos, que eran verdaderos cristianos, pues claro que sí, eso nadie lo niega. Eso nadie lo niega. En el siglo I, los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. Pero nunca se les llama católicos. Jamás, jamás se les llama católicos. Los católicos no son santos, no son cristianos verdaderos. Son falsos cristianos. Porque un cristiano verdadero, jamás de los jamases se puede llamar católico. Jamás. Ya que el apóstol Pablo jamás los llamó católicos, los llamó santos. A los santos que están en Roma, los santos que están en Corinto, los santos que están en Éfeso, etcétera, etcétera. Nunca les llamó católicos, nunca dijo a los católicos que están en Roma, etcétera, etcétera. No son cristianos verdaderos los católicos, como lo es usted. Usted no es cristiana verdadera, es una falsa cristiana, que ha caído en la más repugnante y diabólica idolatría, como es la idolatría de dar culto a las imágenes, postrarse ante ellas para darle reverencia, para darlas culto, puro acto repugnante y idolatría condenado por Dios en la Biblia. O dar culto y adorar a una galleta de harina, a la que llaman hostia, diciendo la burrada, la mentira satánica de que es el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad. Se postran ante ella y la adoran. Esa es la enseñanza oficial de su iglesia satánica. Puro acto repugnante y satánico de idolatría. Si usted no abandona esa idolatría diabólica, pues ya sabe lo que le espera. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis, donde van a deparar todos los idólatras. Todos los cobardes, los idólatras, los mentirosos, etcétera, etcétera. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí lo dice el Apocalipsis. Abandone y arrepiéntase, abandone esa iglesia satánica, la gran ramera, y arrepiéntese de esas espantosas doctrinas de demonios, abandone esa repugnante idolatría que, pues eso, que si no se arrepiente, pues la va a llevar a la destrucción total. Al lago de fuego y azufre, donde serán completamente destruidos en cuerpo y alma, aniquilados, completamente destruidos en el fuego, tal como enseñó Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 28. Temed a aquel refiriéndose al Padre Celestial, que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el fuego de la destrucción. Arrepiéntase de su maldita y satánica idolatría y abandone esa iglesia del diablo que es la iglesia católica, la gran ramera. Obedezca al mandato de Dios, como dice en Apocalipsis 18, verso 4, y salga de en medio de ella, salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, de esas terribles plagas que Dios la va a enviar al final. Así que ahora tiene usted la oportunidad, le está dando esta oportunidad de arrepentirse genuinamente de todos sus pecados, de abandonar esa maldita y satánica idolatría y de salir de esa gran ramera, la madre de las rameras, mencionada en el Apocalipsis, que es la Iglesia Católica Romana, como estoy demostrando bien clarito en estos vídeos. Ya para eso, para terminar, pues decir que en la descripción del vídeo se encuentran los dos libros, los dos enlaces de los libros que escribí sobre la gran ramera de Roma y sobre el falso Cristo, ese falso Cristo galleta, mencionado, que practica esa ceremonia satánica, la ceremonia satánica del sacrificio de la misa, que es un puro acto de idolatría y que no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor instituida por Cristo, absolutamente nada. Simplemente es una ceremonia abominable, satánica, idolátrica, hechicera, en la cual un cura, un sacerdote de esta religión diabólica, que generalmente suelen ser o sodomitas, maricones, o pedófilos, o puteros que se van con rameras. Un impío pecador que en una de esas ceremonias pues dicen crear a Jesucristo. Con sus impías manos dicen crear al Hijo de Dios, convirtiéndolo en una galleta de harina, a la cual luego adoran, se la comen por la boca y la expulsan por el trasero en forma de excremento, de mierda. Enseñan ustedes que Jesucristo se convierte en mierda, en excremento. Esa es la espantosa blasfemia que enseñan estos hijos del diablo y falsos cristianos que se hacen llamar católicos. Ahora tienen ustedes la oportunidad de arrepentirse y abandonar esas espantosas doctrinas de demonios y esa ceremonia satánica, abominable, hechicera y blasfema a la cual llaman ustedes el sacrificio de la misa. Así que ya voy por terminado esta segunda parte y ya mañana pues voy a dar la tercera parte. Ya con esa tercera parte ya terminaré el ciclo. Ya habré respondido completamente a todas las mentiras dadas por esta paposa mentirosa llamada Betty. Una pobrecilla que ha sido engañada por Satanás y la, pues eso, como pueden ver, la ha destrozado completamente el cerebro. Pero bueno, si usted genuinamente se arrepiente, pues Dios tendrá misericordia de usted y al final se podrá salvar. Pero si no se quiere arrepentir y abandonar esas doctrinas de demonios y esa religión diabólica, pues ya sabe lo que le espera al final. Y por tanto, terminada esta segunda parte.